Bienvenidos todos, gracias por levantarse temprano para estar aquí con nosotros. Buen trabajo. Quiero darle la bienvenida a los que están en línea también y quiero comenzar hoy contándoles brevemente sobre mi introducción al movimiento Vineyard. Algunos de ustedes no conocen esto, pero yo, hay un movimiento de Vineyard. Es un tipo de denominación alrededor de los Estados Unidos, alrededor del mundo. Tenemos alrededor de 500 iglesias de Vineyard en los Estados Unidos. Y la manera que yo fui, que yo la conocí, la introducción a eso, pues algunos de ustedes conocen mi testimonio. Yo no crecí en la iglesia ni en una familia cristiana. Nunca había leído la Biblia y no sabía nada acerca de la Biblia. Y yo iba a 1,000,000 de millas por hora en la dirección equivocada, lejos de Dios. Cuando tenía 22 años, que es nomás hace 10 años, cuando tenía 22, Jesús tomó mi vida y me dio la vuelta para ir 1,000,000 de millas, pero ahora en la dirección de Dios. Después conocí a mi esposa Tora en la Universidad de Gran Canyon y nos casamos. Y nos involucramos en una pequeña iglesia aquí en la ciudad y comenzamos a ser líderes de la clase dominical. Y Dios estaba haciendo cosas maravillosas en esa pequeña iglesia y en nuestra clase. Pero una de las cosas que pasó, te dije, nunca había leído la Biblia. Cuando comencé a seguir a Jesús, comencé a devorar la Biblia. Y ha sido así desde entonces. Pero una de las cosas que estábamos leyendo, el nombre de mi esposa es Tora, pero una de las cosas que estábamos leyendo en la Biblia, no escuchábamos nada en nuestra iglesia. Cosas como la sanidad, nunca hablamos de sanidad, nunca hablaron de liberación demoníaca, de dones espirituales, como lenguas, profecía. Ese tipo de cosas nunca se abordaron en nuestra iglesia. Debido a algunas circunstancias en las que no tengo tiempo de entrar en este momento, Tora y yo terminamos visitando una iglesia que un amigo de nosotros comenzó en una escuela secundaria de Paradise Valley y fuimos a visitarlo en domingo en la noche. Se llamaba Vineyard y nunca habíamos ido y queríamos solo ir a visitarla porque sabíamos que este amigo lo hacía los domingos en la tarde. Y cuando entré a ese auditorio de la escuela, fue una experiencia que supe de inmediato que este era el tipo de iglesia que había estado buscando, pero no sabía que existía. Eso fue como en 1983, 84. El tipo de iglesia, nunca lo había visto, el estilo de adoración, el vestido casual, que eso era algo muy inusual, la actitud de que todo el mundo puede participar, etcétera. Pero lo que realmente me atrajo a la iglesia de Vineyard y que me atrajo mucho es lo que sucedió durante ese primer servicio. Había sillas que se doblaban y el grupo estaba tocando, cantándole cantos a Dios, no solo acerca de Dios, pero cantándoselos a Dios. Y de repente, una mujer se cayó sobre las sillas y lo que pasó, ahora lo sé, que fue una manifestación demoníaca. Si has visto algo así, sabes lo que estoy hablando, hablaba en otra voz, había otra identidad en ella, una identidad malvada. Y después de que aprendimos, después de que pasó, sabemos que era una seguidora de Dios. Entonces eso me sorprendió demasiado. Eso fue la primera introducción mía a Vineyard y me reveló mucho la realidad sobre la guerra espiritual. Me abrió los ojos. Y uno de los temas centrales en el libro de Apocalipsis, que lo hemos estado estudiando por algunos meses ya, el tema central en esto es la lucha constante entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Si tienes una Biblia, Ábrela en Apocalipsis 12. Vamos a comenzar en el verso 1. Juan dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol y con una luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Recuerden, en esta serie ya sabemos que el número 12 y casi todos los números en el libro de Apocalipsis son simbólicos. El número 12 en el libro de Apocalipsis significa como la gente de Dios, representa a la gente de Dios. Porque había 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, los 12 discípulos en el Nuevo Testamento representan también la iglesia. Entonces esta mujer representa a la iglesia. Verso 2, estaba embarazada y gritaba a causa de dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo. Recuerda, estamos leyendo esto simbólicamente. No es literalmente una representación de lo que pasó. Si te acuerdas, la semana pasada hablamos de cómo el número de fracción, un tercio, siempre representa, casi siempre, una oposición a Dios en el libro de Apocalipsis. Entonces, su cola arrastró un tercio del cielo a la tierra. Y cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Entonces el apóstol Juan está escribiendo aquí la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Las imágenes que utiliza son el dragón, que representa al malvado. La mujer, como ya expliqué, representa al pueblo de Dios, la iglesia. Y el niño, por supuesto, representa al Mesías, Jesús. Vamos a leer un poco más, el verso 7. Luego hubo guerra en el cielo, guerra espiritual. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón perdió la batalla. Y él y sus ángeles fueron obligados a salir del cielo. Este gran dragón, la antigua serpiente llamada el diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Entonces oí una voz fuerte que gritaba a través de los cielos. Por fin ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas ha sido arrojado a la tierra, el que los acusa ante nuestro Dios día y noche. Lo han derrotado por la sangre del Cordero y por su testimonio. Y no amaban sus vidas tanto que tenían miedo de morir. Por lo tanto, regocíjate, oh cielos, y ustedes que viven en los cielos, regocíjense, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a ti con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Juan está diciendo esto a las pequeñas 7 iglesias y nos está hablando también a nosotros. Y les está diciendo a ellos y a nosotros, quiero recordarte que hay una batalla espiritual constante en marcha. Es una batalla entre el bien, entre Dios y el mal, el diablo. Juan dice que esta batalla es real y es desesperada. Y esta batalla importa más de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Juan dice, es terriblemente importante que los cristianos entiendan esto. Como seguidor de Jesús, como tu pastor, quiero que entiendas, que comprendas que tu vida estará continuamente involucrada en una batalla espiritual. Puedes decir, Brian, ¿por qué eso es importante que lo entienda? Porque cuando llegue la batalla espiritual, porque sí va a llegar, si estás preparado porque va a venir, no te va a sorprender. ¿Cuántos de ustedes han vivido lo suficiente que han descubierto que de vez en cuando su vida es muy difícil? ¿Hay alguno de ustedes que ya han descubierto eso? Que de vez en cuando La vida es difícil. Juan dice en el número uno, no deberías sorprenderte de que la vida sea difícil porque estamos en una batalla espiritual. Pero yo he descubierto que muchos cristianos están sorprendidos de que la vida sea difícil. Tal vez ese eres tú. No sé cuántos cristianos en los años me han dicho cosas como, pastor, mi vida es tan dura, es tan difícil resistir el pecado. Pastor, es muy difícil participar en el ministerio. Le digo a la clase de los niños de 3 años que se queden callados para poder estudiar el libro de Levítico y simplemente lo hacen. Es muy difícil. Es muy difícil crecer en carácter. Es difícil construir un matrimonio que honre a Cristo. Es difícil criar hijos de Dios piadosos. Es difícil ser persistente en la oración. Por supuesto que es difícil. Estamos en una batalla espiritual. Y esta batalla es una que involucra fuerzas mucho más fuertes que tú y yo. Entonces, ¿por qué esperamos que fuera fácil? Estamos en guerra. Y eso es lo que Juan está describiendo aquí para nosotros. Hoy quiero hablar de la oposición a Dios. La oposición que es ante Cristo. Quiero hablar acerca del anticristo. ¿Cuántos de ustedes han oído el término del anticristo? Levanta tu mano si has escuchado hablar del anticristo. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero primero, déjame darte una palabra pastoral sobre la especulación en nuestros días sobre la identidad del anticristo. Hay mucha especulación sobre el anticristo que es muy imprudente. La pregunta a menudo se hace y se escribe sobre es que ¿quién es el anticristo? ¿O cuándo va a venir? Déjame darte alguno de los nombres que se han especulado sobre a lo largo de los años como posiblemente el anticristo. Voy a poner algunas fotografías en la pantalla. Mussolini, Hitler, Stalin, John F. Kennedy, Henry Kissinger, Ronald Reagan. La razón por la que dicen a Ronald Reagan es porque su nombre es Ronald Winston Reagan. Entonces, cada uno de esos nombres tiene 6 letras. Entonces dijeron, definitivamente él tiene que ser el anticristo, porque el 666. Déjame te doy más nombres. Michael Gorbachev es por parte por la cosa grande en su frente. Saddam Hussein, Yasser Arafat, Bill Clinton, Bill Gates y Barney el dinosaurio. Y no lo estoy inventando. Hay todo tipo de especulación sobre quién es el anticristo o quién será. Luego también hay todo tipo de especulación sobre cuándo vendrá el anticristo. Déjame leer esta cita. No hay duda de que el anticristo ya ha nacido. Firmemente establecido en sus primeros años alcanzará una madurez y el poder supremo. No hay duda de que ya ha nacido. Eso fue escrito por Martin Torres y se escribió en el siglo IV. Quiero que sepas esto. La Biblia desalienta fuertemente la especulación absurda sobre quién es el anticristo y cuándo vendrá. Y cuando tú y yo nos involucramos en especulaciones así como estas absurdas, daña la credibilidad del evangelio. Cada vez que alguien dice que es seguidor de Jesús y dice, esto es lo que los cristianos creen sobre el anticristo, y luego resulta que no es cierto, entonces eso daña la credibilidad del evangelio y de Jesús y de su palabra. La verdad es esta. El apóstol Juan usa el término anticristo para describir algo que estaba sucediendo en sus días. Esto significa en el primer siglo. Eso es cuando él está usando la palabra anticristo. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra anticristo en el libro de Apocalipsis? Cero. Cero veces. ¿Sabes cuántas veces se usa la palabra anticristo en toda la Biblia? Cuatro veces. Todas por el apóstol Juan y todas en sus epístolas. Tres veces en primera de Juan y una vez en segunda de Juan. Y siempre que las usa es para referirse a lo que estaba pasando en la época de Juan. No algo futuro que iba a pasar. Deja de mostrarte con un par de versos de la Biblia. Primera de Juan 2:18. Queridos hijos, la última hora está aquí. Han oído que el anticristo está llegando y ya han aparecido muchos de estos anticristos. Verso 22. Cualquiera que niegue al Padre y al Hijo es un anticristo. Como escribí en el número 1, la palabra anticristo es el término de Juan para oposición a Cristo. Es un término para la presencia del mal. Y ese espíritu estaba presente en los días de Juan y también está presente hoy. Entonces, Juan utiliza imágenes muy oscuras en estos dos capítulos, 12 y 13. Ya hablamos del dragón y la devastación que el dragón crea barriendo las estrellas de la tierra. Después, cuando llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, utiliza la imagen de dos bestias. Vamos a Apocalipsis 13, 1, 2. Entonces vi una bestia que se levantaba del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en sus cuernos. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia parecía un leopardo, pero tenía los pies de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Si lees, continúa describiendo a esta bestia. Y la otra bestia, en el versículo 11, es una segunda bestia. Y estas bestias hacen la guerra a la iglesia. Una vez más, los cristianos tienen diferentes opiniones sobre quiénes son estas dos bestias y sobre lo que representan. También tenemos diferentes opiniones de lo que Juan pretende con este pasaje. Entonces puede haber mucho espacio para el desacuerdo, pero muchos académicos creen, y también yo, no que yo sea un académico, pero creemos que lo que Juan está haciendo aquí no está construyendo un escenario para un futuro lejano cuando habla de estas dos bestias. No, lo que Juan está haciendo, el número uno, está usando las imágenes más poderosas que puede. Imágenes comunes en la literatura apocalíptica, déjame pausar aquí. Recuerda que hablamos de literatura apocalíptica el fin de semana pasado. Expliqué acerca de lo que es y por qué se utilizaba y todo eso. Si no estabas aquí la semana pasada, escucha el mensaje de la semana pasada en línea. El grupo de Apocalipsis, de verdad, se va construyendo de cada semana. Entonces, si pierdes un sermón de una semana, vas a perder mucha información que después vas a necesitar en el libro de Apocalipsis. Entonces, ve hacia atrás y escúchalo. Entonces, la literatura apocalíptica era muy común tener imágenes para mostrarle a la gente lo que estaba pasando en sus días, en el primer siglo. Entonces, Juan habla de la idolatría. Y eso estaba sucediendo en el mundo de Juan. Los césares estaban obligando a la gente a adorarlos. Habla de la blasfemar a Dios. Leímos en Apocalipsis verso 1. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Algunos de los césares romanos diferentes les exigieron que se dirigieran a ellos como Señor y Dios. Y cualquiera que no se dirigiera a ellos de esa manera sería encarcelado o asesinado. Luego, en versículo 7, habla sobre la persecución de la iglesia y dice, la bestia se le permitió hacer la guerra a los santos. Y esto estaba pasando en los días de Juan. Al final del capítulo 13, habla del número 666. ¿Te gustaría saber de dónde viene el número 666? Bueno, yo también. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Alguna gente tiene suposiciones, pero nadie sabe con certeza. Yo pienso que la mejor suposición es que al igual que el número 7 en Apocalipsis es el número perfecto, el número 6 en el libro de Apocalipsis, como es uno menos que 7, es una especie de parodia de eso. Entonces, como escribí en el número 2, 666 representa una burla de la perfección que es malvada. Y hay una burla de la Trinidad. Recuerda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el dragón y las dos bestias. Otra vez, nadie sabe con certeza sobre estas cosas de 666. Pero un punto es muy claro. Nuestra tarea no es especular sobre el número 666. El punto que Juan está haciendo es que pase lo que pase en el presente y pase lo que pase en el futuro, debemos nosotros como seguidores de Jesús caminar tan cerca a Dios que podamos discernir y huir y luchar la presencia del mal. Esa es la preocupación principal de Juan. Está diciendo, hay una batalla en marcha, pero quiero recordarte que Juan dice, estamos salvos en la mano de Dios, estamos a salvo. Pero también tenemos que unirnos a Dios en esta batalla contra el mal. Ese es el propósito de Juan al escribir esto. No es para fomentar la especulación acerca del 666 y el anticristo. Mira el verso 10. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe soportar la persecución pacientemente y permanecer fieles. Es por eso que Juan está escribiendo esto. Quiere que sus lectores tengan resistencia de esos tiempos y también los lectores de esos tiempos que tengan fe incluso en medio de la batalla. Entonces Juan está diciendo, número uno, hay una batalla en marcha, pero Cristo ha ganado la batalla. Así que resiste al malvado y sé fiel a Dios. Es lo que nos está diciendo. Ahora, lo que quiero hacer con el resto de nuestro tiempo juntos es hablar acerca de tu batalla espiritual y mi batalla espiritual. Quiero hablar de nuestra lucha con el malvado, porque es real. Hay dos estrategias demoníacas muy comunes que el diablo usa en contra de todos los humanos. El primero es engaño. Engaño. Apocalipsis 12:9. Este gran dragón, la antigua serpiente llamada el diablo, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Ese es el tema del engaño. Se habla en muchos lugares del Nuevo Testamento. El malvado es un engañador, es un mentiroso. Entonces, esto es lo que sucede en nuestras vidas. Para que te involucres en el pecado, el malvado comenzará a pintar una imagen falsa en nuestra mente y los pensamientos comenzarán a ocurrirte. Y pensamos que son pensamientos como que salen de la nada. Por ejemplo, digamos que es el 15 de abril. O se está acercando el 15 de abril. Así que te sientas a hacer tus impuestos. Y no tienes ninguna intención de ser deshonesto. Planeas pagar tus impuestos con alegría. Te sientes honrado que el gobierno valore tus contribuciones. Entonces estás calculando tus ingresos y luego de repente recuerdas que hay algunos ingresos externos que te llegaron y que nadie sabe. Y sabes que si no los declaras, entonces no tienes que pagar impuestos por ello. Entonces pronto ese pensamiento tiene un pequeño hermanito o hermanita que vienen y te dicen, nadie se va a enterar de esto. Y además, puedo administrar esto mucho mejor que el IRS. Hay gente que hace muchas cosas peores que esto todo el tiempo. Entonces, no te preocupes. ¿De dónde vienen ese tipo de pensamientos? Creemos que vienen de nosotros, pero en realidad no es así. Vienen del diablo. ¿Y qué está tratando de hacer? Te está tratando de engañar. Y al ceder a ese engaño, nos empuja a pecar. Y ese tipo de cosas pasan por nuestras mentes todos los días, a diferentes tiempos del día. Y eso es una batalla espiritual. Pero a menudo es tan sutil que ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, para liberar o librar esta batalla, necesito ver a través del engañador. Necesito no caer en las mentiras de este malvado. Entonces dices, Brian, ¿cómo lo hago? Cuando un pensamiento entra a tu mente que podría llevarte al pecado, necesitas hacer esta pregunta. Número dos, ¿esto es realmente cierto? ¿Es cierto que si cedo a esta tentación, cederá el deseo de mi corazón? ¿Esto es verdad que si me comprometo en algún tipo de inmoralidad sexual, realmente si miro esta pornografía, realmente me va a quitar la soledad, me va a hacer sentir mejor? ¿Esto es cierto? ¿De verdad? ¿Esto es verdad? Si sigo adelante y arremeto con ira a esta persona como lo quiero hacer ahora mismo, ¿eso realmente curará el dolor que siento? ¿Me va a hacer sentir mejor? ¿Me voy a sentir mejor por lo que hicieron? Hacerte esta pregunta de la verdad te va a ayudar inmensamente. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta de la verdad nunca viene del diablo. Cuando la pregunta de la verdad viene, tú sabes que este pensamiento no es del diablo, porque él es un engañador y es un mentiroso. Él nunca te incitará a perseguir la verdad. Entonces, cuando vas a hacer esa pregunta, ¿esto es cierto? Tú sabes que no es del malvado. Esta es la primera estrategia demoníaca común. La segunda es la acusación. Acusación. Verso 10. Entonces oí una voz fuerte gritando a través de los cielos. Ha llegado por fin salvación y poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas, subraya eso, ha sido arrojado a la tierra y el que los acusa ante nuestro Dios día y noche. Entonces, primero, el enemigo hace todo lo que puede para engañarnos y tratar de que cometamos pecado. Entonces, cuando cometemos un pecado, él salta al otro lado y asume el papel de acusador. ¿Cómo te puedes llamar a ti mismo cristiano? ¿Y hiciste eso? Si la gente supiera la verdad acerca de ti, nadie estaría cerca de ti. Ya deberías de darte por vencido de seguir a Jesús. Jesús no te ama ya. Entonces pasa de un engañador a ser el acusador para traer condenación ante ti o hacia ti. Y muy a menudo caemos en esas acusaciones. Es como esos dos hermanos, alguna vez tal vez lo escucharon, tenían 8 y 10 años. Y estos niños eran muy traviesos. Si algo pasaba en el vecindario, siempre tenían una mano en ello. Sus padres estaban al final de su ingenio tratando de controlarlos, así que finalmente llevaron al hijo menor a un rabino. Y el rabino sentó al niño enfrente de su enorme escritorio y durante 5 minutos lo miró intensamente al niño. Finalmente, el rabino señaló con el dedo al niño y le dijo, jovencito, ¿dónde está Dios? Entonces no dijo nada el niño. Entonces el rabino dijo por segunda vez, jovencito, ¿dónde está Dios? El niño no dijo ni una palabra. La tercera vez y en voz alta el rabino se inclina y con una voz muy alta le apuntó con el dedo y le dijo en la cara, ¿dónde está Dios, jovencito? El niño entró en pánico y corrió todo el camino a su casa. Encontró a su hermano y lo arrastró hacia arriba a su dormitorio y al armario. Y le dijo a su hermano, Ay, estamos en un gran problema. Y su hermano dijo, ¿qué quieres decir con un gran problema? Te estoy diciendo, estamos en un gran problema. Dios ha desaparecido y piensan que nosotros lo hicimos. ¿Entiende? ¿Sí entiendes? Hay algo dentro de nosotros que está tan vulnerable a esta voz de acusación del enemigo. Y cuando llega esa voz, se siente como si Dios estuviera desaparecido y nosotros lo hicimos. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que pienses. Que Dios falta en tu vida y que tú eres el que lo hiciste, tú lo alejaste. Dios nunca podrá perdonarte. Ya deberías de dejar de seguir a Jesús. Y algunos de ustedes están viviendo bajo esta voz del acusador en este momento. Y necesitas saber que es una batalla espiritual y tienes que aprender a silenciar al acusador. Entonces dices, ¿cómo lo hago? La única forma en la que yo sé cómo hacerlo es, tengo que elegir creer en la verdad de la palabra de Dios en la Biblia y no en mis emociones. Porque mis emociones pueden mentir. Mis emociones pueden ser volubles, pero la palabra de Dios siempre es verdadera, no importa cómo me sienta. Y la palabra de Dios dice que Jesús tomó mi pecado, todo, sobre sí mismo. Así que no hay nada que el enemigo pueda acusarme legítimamente. En otras palabras, no puedo ser condenado por el poder de la cruz. Por eso Pablo dice en Romanos, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El acusador es impotente ante la cruz. No hay mentira lo suficientemente grande como para superar la cruz. No hay ninguna acusación lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la cruz. Eso es lo que dice Juan en el versículo 11. Subraya esto. Y lo han derrotado por la sangre del cordero. ¿Y cómo lo derrotaron? No por su valentía, no por su inteligencia, lo derrotaron por la sangre del cordero. Entonces, la verdad es lo que escribí en el número 5, la sangre del cordero es suficiente. Es suficiente para ti, es suficiente para mí. Y esa es la verdad. Él continúa diciendo, por lo tanto, alégrate. Y ustedes que viven en los cielos, regocíguense, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar porque el diablo ha bajado a ti con gran ira. Y subraya esto, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiero darte una idea de cómo Juan puede decir que el malvado ha sido conquistado y que le queda poco tiempo. Esta imagen fue dada por un erudito del Nuevo Testamento llamado Oscar Kuhlman. ¿Cuántos han visto la película de Salvando al Soldado Ryan? ¿La han visto? Es de la Guerra Mundial II. Veteranos de la Segunda Guerra Mundial dicen que esta es una de las películas más realísticas y poderosas que se ha visto del sufrimiento brutal que esos soldados sufrieron. Lo que ahora conocemos de esta película es que habla del día D. El día 6 de junio de 1944 se pagó un precio increíble para ganar un punto de apoyo a unos solos pocos pies de la playa de Omaha en Normandía, Francia. Ese precio se pagó en sangre. Y al final del día D, al final de ese día, en cierto sentido, nada había cambiado realmente. La gran mayoría de Europa todavía estaba como había estado desde el día anterior, bajo el poder de los nazis. El mal aún reinaba sobre todo el continente. Solo había este pequeño pedazo de tierra, unos pocos pies de arena en un oscuro tramo de la playa, en un país solitario que no estaba bajo el dominio del enemigo. ¿Y sabes qué? Ese pequeño tramo de tierra fue suficiente. La verdad es que al final del día D, todo cambió. ¿Sabes por qué? Porque ahora había una pequeña grieta en el enemigo, una abertura. Y esa grieta sería un poco más grande al día siguiente, y un poco más grande al día siguiente, y un poco más grande la semana siguiente después de eso. Todavía había muchas peleas que habían que hacer, había mucho sufrimiento y mucha muerte. Pero a partir de ese día, ¿sabes? Fue solo cuestión de tiempo. Y luego llegó el día en que París fue liberado. Y luego llegó el día en que toda Francia fue liberada. Llegaron los días en los que los campos de concentración fueron invadidos y los prisioneros fueron liberados. Luego llegó el día que Hitler se destruyó en un búnker, en un cuarto asegurado. Y el juicio llegó a esa bestia en particular, Hitler. Como siempre pasa y como siempre pasará. Y luego vino el día que ahora conocemos VE, el Día de la Victoria. Y luego llegó la Victoria del Pacífico y los soldados podrían volver a casa. Y la guerra había terminado y el enemigo fue completamente derrotado. Pero la verdad es que la victoria fue sellada en el día D, 11 meses antes. Solo tomó un tiempo para que realmente sucediera. Entonces Juan dice, esta tierra ha caído bajo un poder oscuro. Y luego un día, una mujer dio luz a un hijo. Y este hijo vivió el tipo de vida con la que todas las personas siempre sueñan, pero difícilmente pueden imaginar. Entonces un día, a un costo que ninguno de nosotros entenderá completamente, este hijo se hizo a cargo de sí mismo en la cruz. Todo el quebrantamiento, todo el sufrimiento del día D, y todo el sufrimiento y todo el pecado, todo el dolor de cada día en la historia de la raza humana desde la caída del hombre. Y al final de ese día de reposo, hace 2000 años, más de 2000 años, cuando sus amigos fueron a cuidar de su cuerpo, la piedra fue removida. Y en cierto sentido, nada había cambiado. Poncio Pilato todavía estaba a cargo. César todavía reinaba en Roma. Los Herodes, los Neros, los Hitlers todavía iban y venían. El dolor, el sufrimiento y la muerte continuaría como pasa hoy. Y nadie sabía realmente lo que había sucedido al principio, excepto algunas mujeres. Nadie lo sabía hasta que Jesús se lo reveló a ellas. Nadie lo sabía, pero ese día, hace más de 2000 años, era el día D, porque ahora había una apertura, una grieta en este mundo caído. Una pequeña abertura al principio, no más grande que la entrada de una tumba vacía, no más grande que una semilla de mostaza, pero ahora hay una apertura. Y la verdad es la siguiente. Quiero que pongas atención a esto, sí que lo escribí. Cada vez que resistes el pecado, cada vez que le dices a alguien sobre Jesús, cada vez que das una parte de tus finanzas para la difusión del reino de Dios, cada vez que das una taza de agua fría al pobre en el nombre de Jesús, esa abertura se hace un poco más grande. Y la oscuridad se retrasa, se empuja más y la luz se vuelve un poco más fuerte. Y por eso existimos como iglesia. Y es por eso que estamos llamados a luchar, a orar, a trabajar, a sufrir, porque un día vendrá la liberación. Va a haber mucha lucha y mucho sufrimiento y mucha muerte entre el día D. Pero el día D ya sucedió. Y casi nadie se dio cuenta. Pero al final de ese día todo cambió. Y ahora, como dice Juan, solo es cuestión de tiempo. El diablo tiene poco tiempo. Entonces Juan dice a esas siete iglesias y nos dice a ti y a mí, Aguanta, persevera, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿Oras conmigo? Abre tu corazón a Dios. Sí, Dios, ¿hay alguna cosa? ¿Algún compromiso que quieres que haga? ¿Algún cambio en mi vida que quieres que haga? Dios, ayúdame cuando el engañador viene y me miente acerca de mí. Ayúdame a preguntar la pregunta de la verdad. ¿Es realmente cierto? Si caigo en esta tentación, ¿de verdad va a ser lo que el diablo dice? Y Dios, ayúdame a resistir esas tentaciones. Y cuando fallo, Dios, y que el enemigo viene a acusarme, ayúdame, Dios, a pararme firme en la verdad de tu palabra, de que no hay condenación hacia mí, porque ya estoy en Cristo Jesús. Y si confieso mis pecados, tú eres justo y fiel para perdonarme por mis pecados y limpiarme por todo lo que he hecho mal. Ayúdame a no seguir cayendo y fallando por todas esas mentiras del enemigo. Y Dios, solo quiero tomar un momento y agradecerte por tu sabiduría tan increíble, por lo que hiciste hace más de 2000 años para traer esa abertura, esa grieta en este mundo caído por la sangre de Jesús en la cruz. Gracias, porque ahora podemos tener una relación contigo a través de esa apertura. Somos tan agradecidos, Dios. Ayúdanos a vivir nuestra vida de tal manera que sepamos que la liberación va a llegar y que el diablo tiene muy poco tiempo.